Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque este fin de semana se disputa el Clásico Nacional. Chivas y América pelearán por el orgullo en lo que se espera sea un emocionante compromiso de la Liga MX. Debatiremos qué equipo llega como favorito a este duelo donde el Guadalajara está invicto y con paso perfecto. Les presentaremos una entrevista exclusiva con Jair Pereira para platicar todo acerca de este gran compromiso. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles, es viernes y el cuerpo lo sabe. Es fin de semana del clásico y el hospital está casi lleno. Ojo, no todas las ausencias pesan lo mismo. Hay bajas y muy importantes. El América no tendrá a Zendejas, Alex Zendejas. Y las Chivas no tendrán a Luis Romo, su mariscal. Y hay que pensar, hay que hacer algún tipo de analogía. Por ejemplo, a Zendejas es como si a un Ferrari le quitas la bujía antes de arrancar. Pues va a perder toda la potencia. El hecho es de que Zendejas tiene números impresionantes. De los 50 oficiales, de los goles oficiales del América, en la temporada pasada, tenía una productividad intensa, inmensa. Participaba en un gol cada 70 minutos. Zendejas no solamente es el que corre por la banda, perfil cambiado, que desequilibra. Sin él, pierde el 25, según las aplicaciones estas de inteligencia deportiva, pierde el 25% de las ocasiones de gol. ¿Pero qué pierde Chivas con Romo? Bueno, sufre. Yo creo que pierde la brújula, porque no solamente es el aspecto defensivo, es el líder hasta moral de un equipo que tiene una plantilla muy joven, 24.9 meses es el promedio. Es el líder absoluto de las salidas con balón controlado. No tiene otro jugador de ese tipo que pueda jugar en una línea de 5. Si decíamos que Zendejas es la bujía, pues tenemos que decir que Romo es el chasis y la transmisión. Sin Romo, creo que Chivas se puede quedar sin esa guía, sin el que le dice por dónde y cómo debe salir el equipo. Cierto, está invicto, pero pienso que perder a Zendejas es como si pierdes un pincel. Puedes tener pintura, puedes tener el lienzo a toda madre, pero te marca la diferencia, ni modo que pintes con el dedo. Por eso tendrá que aparecer Veiga, el gran brasileño que dicen que es. Y perder a Romo es como si a un barco se le pierde el timón en plena tormenta. Para mí, pierde más Chivas que el América. Para mí, creo que América puede suplir más fácil las Zendejas que Chivas a Romo. Pero el favorito es el líder general. Comenzamos.
Bienvenidos amigos, un gusto saludarlos, Olioli. Aquí vamos con el show de la Octava Sports, Nacho el Fantasma Suárez, Luis Enrique Alfonso, su servidor Enrique Beas. Ya escuchábamos la bujía del Ferrari, entonces lo de Romo, ¿qué es, güey? ¿Los neumáticos del McLaren o...?
Qué bueno que hace una, un símil de Fórmula 1, Nacho. Te abrazo a la distancia, güey, porque a ver si entienden algo estos cabrones de eso.
No, no creo que sea, no creo que lleguen a tanto, aunque ya es súper especialista en todo.
Yo me imaginaba, vas a sacar una analogía, dije, bueno, pues como si le quitaras, a Stephen Curry a los Warriors de Golden State, ¿no?
Por ejemplo. Tampoco Romo es Stephen Curry, no mames, no, o sea, tampoco.
Yo dije, bueno, o sea, iba a ser analogías normales de juegos colectivos, pero el güey agarró y dijo, Ferrari, ¿qué
estás
digo?
En la conversación, Nacho. Estás en la conversación, ¿no?
La bujía,
que no, güey, te pelucé,
la bujía.
Es el tema hoy también, los
carros. Yo estoy seguro que no sé ni siquiera cuál es la bujía, pero bueno. Luis Enrique, lo que es una realidad. Bueno, además, quitándolo de la analogía, creo que si yo tenía dudas de que con todo y que Guadalajara está jugando muy bien al fútbol, le pesaba muchísimo la salida de Romo, también sí creo que sobre todo porque los jugadores que acaban de llegar a la América no están adaptados al fútbol mexicano, se interpreta y se entiende Luis Enrique que tendría que ayudar demasiado al trámite del mismo juego para Guadalajara, el recuperar esa confianza de la lesión de Romo, sabiendo desde que no va a estar el mejor elemento generador ofensivo que tiene América, que es el tema de Zendejas. Y si a eso le sumas que están buscando en Rusia, están buscando al rayito, a Brian Rodríguez, pues entonces quiere decir que sí, de plano, este proyecto americanista está pasando horas muy bajas, mi querido Luis Enrique. Te saludo con mucho gusto de cara al Clásico Nacional de mañana.
¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Minachete, un gran abrazo. No lo veo tan dramático lo del América. Me parece que lo de Zendejas sí es una baja sensible, pero tiene con que hay materia prima para tratar de competir. Es cierto que Zendejas entiende muy bien, y con la salida de Fidalgo, Zendejas tiene que tomar un rol más protagónico, porque antes con el Maguito se descargaba y demás, aunque la posición no es igual. Zendejas tiene conocimiento pleno de lo que es el América en cuanto al funcionamiento. Yo sé, veas, que lo que quieres es tratar de complicarle al América para después empezar a vender el discurso de las Chivas todopoderosas. Romo lo sentí siendo, es una posición que tenía en Querétaro, pero a Romo, sobre todo en los partidos que hemos transmitido a través de la Octava, el partido ante San Luis y demás, Romo cometió un par de errores, no la mano, pero en coberturas. Y Romo creo que genera más el tema de salida y distribución, pero en defensa, yo no sé, a ver, entiendo que los rivales y el inicio se fue acomodando. Romo no sé si es...
Pero ya también paremos la cantaleta del inicio, Luis Enrique, porque Guadalajara de los últimos 13 partidos que ha jugado ha ganado 12. No son los 5 juegos. O sea, hablar que el Guadalajara anda bien porque arrancó bien el torneo es invisibilizar que también cerró muy bien el torneo. De que de sus últimos 8 juegos ganó 7, güey.
Pero sí.
Entonces de los últimos 13 tiene 12 ganados. Pero vamos, si te parece, tenemos el día de hoy un invitado de lujo, ¿te parece, Luis Enrique?
A ver, dale.
Vamos a esto. Tenemos ya enlazado con nosotros, creo que iba a entrar Jair, discúlpame, no sé quién ande produciendo ahí la entrevista. No sé, señor productor, ahí lo tenemos. 1, 2, 3, la entrevista.
El interrogatorio.
Ahora sí,
pues Jair. La entrevista, güey, es el interrogatorio, ¿no?
¿Te el sabes? Interrogatorio, el interrogatorio. Jair, qué gusto saludarte. Acá andamos Luis Enrique Alfonso, Nacho Fantasma Suárez, tu servidor Enrique Beas. En verdad, muchas gracias por tomarnos este enlace. Tus compañeros ahí en Fox, en esta nueva faceta, verte debatiendo, analizando. Y además también pues recordando esos muy buenos momentos que tuviste tu carrera profesional con Cruz Azul y evidentemente con el Guadalajara, con las Chivas, ni se diga, y con una semana y con unos días trascendentales, porque mañana Jair se juega el Gran Clásico Nacional y pues está increíble platicar contigo. ¿Cómo estás, Jair?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues aquí encantado de saludarlos y bueno, de platicar. Sabemos lo que se viene el día de mañana, un gran partido. Son partidos que uno siempre quiere jugar, son partidos que le gustan mucho a la gente, que siempre dan mucho de qué hablar, este tipo de partidos más como viene hoy en día las Chivas, y también porque pues América va a la alza, ¿no? Entonces creo que va a ser un lindo partido el día de mañana.
¿Sigue siendo el juego más importante del fútbol mexicano, Jair?
Para mí sí, se enfrentan dos equipos que tienen una gran historia, que tienen, yo creo que las aficiones más grandes en México. Entonces, eso siempre en cuestión de lo que se puede hablar o de lo que representa este tipo de partidos, para mí sí son partidos muy, muy importantes. Creo que hay equipos que han venido haciendo muy bien las cosas también, como el tema de Toluca, los dos equipos regios, tanto Tigres como Monterrey. Pero y Cruz Azul también, que es una gran institución, que también se hacen como clásicos ya contra América por lo que ha representado. Pero hablarte siempre del clásico nacional, yo desde que tengo uso de razón, desde que era un niño, siempre eran partidos que admiras por todo lo que conlleva, ¿no?
Nacho.
Oye, y mi querido comandante, a ver, así duro la cabeza. ¿A qué le duele más, la ausencia de Sendejas o la ausencia de Romo? Porque Romo no nada más es la defensa, es la salida de Chivas.
Híjole, es que yo creo que está muy parejo porque si bien uno es defensivo y el otro es ofensivo, ¿no? Si habláramos de dos tipos ofensivos, ahí quizá podría tener una mayor comparación. Para mí sí puede pesar un poco el tema de Romo porque creo que es el tipo de mayor experiencia en el equipo. Chivas tiene un equipo muy joven, si tú te das cuenta el promedio de edad anda sobre los 24 años, y siempre el tener un tipo de experiencia en la parte de atrás, un tipo que es fuerte, que es un líder, siempre te viene bien. Sin embargo, creo que el funcionamiento de Chivas se ha basado más que en los jugadores, ha sido en base a un funcionamiento, a jugar en equipo. Creo que tienen muy bien el tema de la forma de jugar. Le han entendido perfectamente esta cuestión a Milito. Pero sí, sin lugar a duda, para mí el tener siempre un hombre de confianza en la parte defensiva es de suma importancia. Y por el otro lado, para mí Sendejas es de lo mejor que tiene América. Yo creo que es el que empieza con el tema de la producción de juego hacia el tema ofensivo. Creo que grandes balones pasan o gran parte de la ofensiva pasa por los pies de Sendejas. Es un tipo extraordinario, es un chavo que tiene grandes cualidades, que no nada más con el balón, el sacrificio que tiene Sendejas también para recuperar el balón es impresionante. Fue mi compañero, lo tuve en Chivas, lo tuve en Necaxa, que fue cuando empezó a despegar su nivel, y es un chavo que de verdad ha ganado muchísimo en confianza. Tiene un gran talento, tiene una gran pegada, es un tipo muy inteligente y ha madurado muchísimo. Entonces creo que es un hombre muy, muy importante cuando está dentro del terreno de juego para el América. Cuando no está Sendejas, tienen buenas individualidades. El caso de Brian Rodríguez, que también se me hace un excelente jugador. Pero sí, Sendejas le da un plus a este equipo en cuestión ofensiva.
Oye, Jair, hacete rápido un par de preguntas porque te tengo que advertir. Veas, güey, te va a
quedar. Tienes el micrófono.
¿Ahí me escuchas?
Creo que no te escucho, ¿eh?
¿Ahí me escuchas?
No, está raro porque yo sí escucho a Luis Enrique. Deja ver. ¿Tú me sigues escuchando, Jair?
No los escucho,
los
escucha, ¿eh?
¿Los dejó de escuchar? A ver, Jair.
A ver, ahí va. Para volver a entrar
algo se debe haber pedido en la conexión ahí.
Sí, algo aplicó Nacho, la fantasmagórica. Porque justamente ya sabía que le íbamos a preguntar si el clutch
él falló la bujía.
Exacto, ¿no?
Falló la bujía.
Si era el tema de clutch o era un tema de por la analogía que hoy hace Nacho, muy interesante, ¿no?
Pero te está convenciendo lo que está diciendo Jair, güey, o le vas a debatir
a... Sí, no, a ver, yo abiertamente, antes le alcanzamos a preguntar parte de lo que estábamos analizando previamente, y para mi entender es lo mismo, ¿no? O sea, sí, yo sí creo que justamente por lo que aportan los dos en la cancha, se vuelve a equilibrar, ¿no? O sea, creo que la astucia de Jardín y la astucia de Milito para implementar, darle la vuelta a esto, pero es lo que realmente va a definir el juego de mañana, ¿no? Te voy a poner el ejercicio, de Campillos.
¿No te afecta más el tema defensivo? O sea, finalmente lo de Chivas había sido muy bien tema defensivo.
Pues habrá que a ver, déjame, perdón, Luis Enrique, vamos a ver si.
¿Yair, ¿ya los escuchas, Yair?
Sí, ya los escucho.
Órale, perfecto, muchas gracias. Adelante, Luis Enrique.
Te iba a advertir que veas, bueno, deja hablar y te va a empezar a querer lavar el oído, así que aguas. No, te iba a preguntar uno, el tema defensivo es finalmente lo que acaba marcando y define partidos y campeonatos.
Totalmente.
Lo de Pumo, y tú lo sabes como jugador defensa, el orden, la disciplina es lo que va marcando y lo que da confianza para un equipo. Al final, ¿no crees que sí le afecta un poquito más a Chivas el tema que no esté Romo que Zendejas?
Sí, creo que... Mira, Chivas tiene buenos jugadores. Ahora a ver, la posición o el que va a sustituir a Romo posiblemente va a ser Campillo. Campillo es un tipo que con el balón, la verdad, lo hace muy bien. Tuvo un gran cierre de torneo antes de que se lastimara el torneo pasado. Era de los tipos que me gustaba muchísimo en la saga central porque sabe jugar con el balón. Creo que Romo tiene un poco más el aspecto, a pesar de que Romo sale jugando muy bien y se sabe agregar perfectamente al ataque, que eso es algo de lo que tiene Chivas, que muchas veces sus defensores centrales en jugadas terminan pisando el área rival. Pero siempre lo he dicho, ¿no? El tener gente de experiencia en la parte baja es muy importante. Creo que a Chivas sí le puede pesar un poco el que no esté Romo. Siempre yo hablo de sociedades. ¿Qué son las sociedades? Es que tú te puedas entender, tú como zaguero central, que puedas tener a tus dos marcadores. En este caso ha venido jugando Castillo, ha venido jugando el Dani Aguirre. Te llegas a acomodar muy bien con ellos y ya sabes cuando uno va a salir, quién se va a quedar, sabes cuando tienes que salir a romper, cómo te van a cubrir la espalda. Entonces, es un tema de coordinación que lo único es con el tiempo, ¿no? El poder estar jugando con ellos muy seguido, eso te da una coordinación espectacular para tener los mínimos errores. Creo que ya se habían acomodado muy bien con Romo. Ahora hay que ver cómo les va con Campillo. Pero a tu pregunta, creo que sí puede pesar mucho la ausencia de Romo.
Y debe ser dos, Luis Enrique, para que no estés
pillando. Ah, gracias, cabrón. Es que como es el jefe, ya ir, entonces, güey, te pegue la nómina, si hablas de más. Y el tema de lo otro, a ver, lo que pasó con Henry Martín, ¿no? Y este tema de la afición y que empezó a hablar y demás. ¿Qué tanto puede mover, qué tanto puede inquietar o desequilibrar un jugador que se haya metido en esta bronca en declaraciones de cara a un clásico? Es decir, el América... hablan, es que tiene presión, es que siempre es para ser campeón, y Henry Martín se equivoca en las maneras y las formas en el momento menos adecuado. ¿Qué tanto le puede pesar a él en este regreso?
Pues mira, yo la verdad nunca trato de justificar ni a los jugadores, ni mucho menos. Yo estuve ahí. Creo que después salió Henry Martín a aclarar un poco el tema. Siempre, o sea, yo la verdad comparto las cuestiones que él decía, ¿no? Comparto el tema de que tienes que estar primero bien, que el apoyo que siempre has recibido es por parte primero de tu familia, por parte de tu equipo. Y él a lo que se refería, creo yo, he visto varias veces la entrevista, es a que si él no está bien y si él no ve por él, pues difícilmente le va a dar satisfacción a la gente. Cuando estás en un equipo como América o cuando estás en un equipo como Chivas, Cruz Azul, son equipos que tienen demasiada presión. Entonces, si haces las cosas bien o si no estás en ritmo, normalmente te va a venir el tema de la crítica de la parte de la afición. Creo que Henry es un tipo muy resiliente, porque recordemos que cuando Henry llega a la América, la gente lo abucheaba.
Yo no lo quería.
Lo abucheaba y le decían que...
Ahora, en América es normal, ¿no?
Sí, pero a lo que voy es, después lo quisieron, terminó siendo capitán del equipo, fue tricampeón, creo que fue pieza importante o pieza fundamental dentro de ese equipo. Es un jugador que lo sé, porque también me ha tocado convivir con él. Es un tipo que dentro de la cancha se mata y afuera de la cancha...
Pero la afición americanista es malagradecida, Yair. Y te voy a decir, porque te digo, porque una, no dijo mentiras, o sea, creo que como jugadores primero van con la familia, y el tema, lo que le llega a molestar a él es que el americanismo de pronto se olvida que viene de ser tricampeones, que él es parte de este tricampeonato y que lo ha hecho bien, y ahora lo critican por haberse lesionado. Entonces yo creo que también el aficionado, no sé si a ti te pasó, llega un momento, el equipo en el que estás, en que te castra, que dices, estos güeyes vienen a apoyar, pero no entienden de qué va.
Sí, eso pasa, y te voy a decir algo, el fútbol olvida muy rápido. El fútbol olvida muy rápido las cosas que puedes hacer. ¿Por qué? Porque siempre van saliendo nuevos jugadores, ellos se pueden olvidar mucho de lo que hiciste atrás. ¿Cuándo es cuando te valoran un poco más como jugador? Creo yo, cuando te retiras, cuando vieron que marcaste una época, que fuiste campeón, ahí es cuando de pronto ahí te empiezan a valorar. Pero luego la afición se basa mucho en el tema de la actualidad. Yo soy, siempre he dicho, sí tienes que jugar también porque representas a millones de aficionados dentro de tu club, y yo creo que sí, también te le debes mucho en esa parte a la afición. Siempre el apoyo a un aficionado, de un aficionado hacia tu persona o hacia el equipo, la verdad es una parte fundamental. Yo sí lo veo así. Quizá Henry no lo expresó de la mejor forma.
Claro.
Yo creo que va por ahí, porque si bien, te digo, conozco a Henry, es un tipo, para empezar, muy educado en esa cuestión, y como dices, no dijo mentiras. O sea, quizá en ese momento lo sintió así y lo expresó. Después salió, unos días después salió a tratar de aclarar la parte de la situación. Pero la realidad es esa, ¿no? La realidad es esa, que sí, la afición te juzga por la actualidad, no por tu pasado.
Oye,
ve el caso del Chicharito. El Chicharito, no manches, es un tipo que logró jugar en Europa, hacer o sea, pocos mexicanos han logrado lo que hizo el Chicharo. Pero ¿qué pasa cuando llega Chivas? La actualidad, la realidad es que pues no era buena.
También porque se empezó a ser un pensador, un filósofo moderno.
Sí,
¿no? Alejó de ser futbolista profesional y se convirtió en... Sí.
Desgraciadamente eres figura pública, y la gente siempre está a la expectativa de qué es lo que haces tanto dentro como fuera de la cancha. Cuando las cosas no te salen bien y de pronto fuera de la cancha tampoco estás como por ese rumbo, tienes que saber que te va a venir una crítica del tamaño, pero de verdad de una ola gigante, que te van a querer golpear. Porque a veces pasa que si tú estás rindiendo bien en la cancha y haces cosas por fuera, pero en tu cancha, pero en la cancha estás al 100, te aplauden lo que haces por fuera. Dicen, no, pues que sigas.
Aunque te vayas de pesote, te dicen, qué bueno, lo merecía.
Sí, ¿no? Lo merecía, pero no manches, cómo se la rompe en la cancha. Pero si las cosas salen diferente, es ahí donde viene la presión. Entonces, algo así le está pasando a Henry, ¿no? Lo juzgan que porque se está lastimando. Obviamente la gente tiene que entender que conforme va pasando la edad, estás tu cuerpo obviamente va resintiendo todo lo que le has entregado al fútbol, que son todos los días estarte matando en la cancha, que son brincos, que son saltos, que son arranques, que son choques, que son... siempre me lo decía un entrenador, el alto rendimiento no es salud, el alto rendimiento siempre son dolores, siempre estás llevando tu cuerpo al máximo. Por eso a veces terminamos todos jodidos, ¿no?
Sí. Oye, Jair, pero... sé que te tienes que ir porque tienes programa. Nada más, sí, nos da chance dos preguntas rápidas.
Dímelas.
Aprovechando que tenemos tu opinión y la agradecemos demasiado. Lo de Álvaro Fidalgo, ¿cuál es tu opinión? Se ha sumado la conversación de Héctor Herrera, incluso también del mismo Oribe Peralta, pues de que no están de acuerdo, ¿no? Con el tema de Álvaro Fidalgo. Para ti, ¿cuál es tu interpretación de esto?
A ver, yo siempre he dicho que yo siempre estoy pro del mexicano, ¿no? De que siempre tiene que haber mucho más oportunidades para el mexicano. Pero bueno, la historia y cómo ha evolucionado el fútbol, no nada más lo vemos en aquí en México, lo vemos en la selección de Francia, en la selección de España, lo vemos en muchos lados donde, pues al final ya tienes tu pasaporte, pues te conviertes en un mexicano, ¿no? Y yo siempre he dicho, si va a ser un jugador que te cambie y que sea mucho mejor, que te pueda aportar más que algún otro mexicano, pues bienvenido sea. Si tú me preguntas, yo prefiero que vaya un mexicano. Yo soy pro mexicano, estuve en un equipo de mexicanos, entonces yo soy pro del mexicano. Pero si en estas competiciones el señor Fidalgo ya es mexicano, la verdad es que para mí, si te va a marcar una diferencia, ojo, Siempre aclaro eso. Tienes que ser mejor que cualquier otro mexicano y que pueda sumar y que sí te pueda marcar una diferencia dentro del equipo. Si no, para mí yo lo dejaba fuera. hay que ver la actualidad. Fidalgo marcó una época en América, fue tricampeón, era de los tipos que mejor jugaba. Quizá estos últimos 6 meses o el último año no fue su mejor año, pero sin lugar a duda, cuando el balón pasaba por Fidalgo, el América era diferente.
Y la última, Yair, hablando justamente de todo este tema de naturalizados, los mexicoamericanos del Guadalajara, ¿cuál es tu opinión acerca de ellos?
Pues mira, Chivas no tiene mucho de dónde poder escoger, y dentro de sus estatutos de Chivas es mexicano por nacimiento. No quiere decir que si nació o no en México. El hablar de mexicano por nacimiento quiere decir de que tengas padre o madre mexicana, o que vengas de raíces mexicanas. Si te tocó nacer en Estados Unidos o lo que haya pasado, pues es por un tema más del padre, pero eso al final tú sigues siendo en esa parte mexicano. Chivas ha tenido que ir a explorar a Estados Unidos y apoyarse en esa parte, porque la realidad es que en México a Chivas le venden, y todos lo sabemos, ¿no? Y se ha hablado mucho de esta parte, le venden carísimo, entonces tienen que ir a buscar otra parte del mercado. Yo soy un fiel creyente de que si tu papá, tu mamá son mexicanos, pues, oye, a ti te convierte también en esta parte, ¿no?, de las raíces mexicanas. Creo que Chivas ha tenido un buen scouting con el tema de ir a fijarse en estos chavos, en más que nada en Estados Unidos, y le ha venido bien. Yo creo que le ha venido bien.
Se tardaron en hacerlo,
Sí, yo creo que tardaron mucho, y es bien complicado de pronto todo lo que pasa con Chivas, porque también es un equipo mediático, y cualquier contratación que vaya a hacer, oye, pero es que ni siquiera habla español, o no siquiera, te van a juzgar. O sea, hagas las cosas como las hagas, te van a juzgar. Si te salen, por ejemplo, naturalizados, no se pueden, a pesar de que ya tengan un pasaporte mexicano, es dentro de los estatutos de Chivas, es que sea mexicano por nacimiento. Y bueno, ahora los jugadores que están, como Richard Ledesma, como Dani Aguirre,
Brian Gutiérrez,
digo, al final ellos cumplen dentro de estos estatutos. Entonces, creo que es algo que ha tenido
Efraín Álvarez.
Efraín, exactamente. Yo creo que Chivas lo ha hecho bien. Creo que han sido contrataciones muy buenas, que al principio no tenían tanto nombre, pero que los muchachos se la han rajado en la cancha y han empezado a crear un nombre. Y eso ha dado de qué hablar. Si estos jugadores no hubieran rendido, lo dejarían pasar. Pero como son jugadores que la verdad han alzado la mano, han ido a selección nacional últimamente, pues es notorio que se va a hablar de ellos.
Yair, muchas gracias por estos minutos aquí en la Octava Sports, acá de Radio Centro. Todo el éxito también en esta faceta que estás haciendo ya de la carrera, analizando puntual, bien, sereno, frío, sin tanto espaviento, pero
tiene
siempre
que
bien
Toraño,
el tema de cancha.
El tiene que aguantar, no, a Toraño.
Aguantar a Toraño y a Ceballos. Sí, o sea, pues, no. Esos dos desgraciados, te lo juro, o sea, hago más corajes aquí que cuando jugaba cuando estaba en la cancha, carajo, o sea. Son un espectáculo, esos dos no saben absolutamente nada, pero les encanta opinar. No, son buenos tipos, la verdad he aprendido a quererlos.
Excelente, Yair, pues, y si se lleva mañana al Guadalajara el clásico, ¿no?
Mira, si me preguntas en cuestión de funcionamiento, para mí Chivas viene jugando mucho mejor que América. Son partidos muy parejos, me tocó disputar no sé si más de 15 clásicos. Y la realidad es de que, a pesar de que si uno iba arriba, uno abajo, llega un momento que se empareja. Yo creo mucho en el tema del trabajo, lejos de otra cosa. Creo que Chivas lo ha hecho muy bien. América viene a la alza, tiene jugadores individuales muy importantes. Entonces, si Chivas juega en equipo y siguen con esta idea clara del juego que quiere Milito, creo que mañana podrían dar un golpe de autoridad en su casa.
Ojalá que tengas voz de profeta. Yair, muchas gracias.
Fuerte abrazo, que Dios los bendiga.
Gracias, Yair. ¿El Scratch du Cuapa o las Chivas Pochas?
Yair Pereira, ¿no? Muy, muy claro en varios puntos, ¿no, sí. Luis Enrique? Muy, muy claro. Como yo creo que es la tónica de la mayoría, la verdad, de los futbolistas mexicanos, entiéndase, nacidos mexicanos, ¿no? El tema, en el caso específicamente de Álvaro Fidalgo, cuando se habla del naturalizado, ¿no? Y no haces pavientos como muchos antiamericanistas lo quieren hacer con justo el tema de los mexicoamericanos.
Pero de todas maneras, el proceso de naturalización no para ser seleccionado. Él quería
de todas maneras, yo te digo algo, Luis Enrique. O sea, yo dándole vueltas, ¿no? Tratando de decir, a ver, vamos a ser lo más serenos y objetivos del planeta Tierra, ¿eh? Porque es muy difícil, a lo mejor en estos días, que porque el report fan, que porque la playera, que porque etcétera, etcétera, etcétera. Siendo muy, muy, muy realista, o sea, Guadalajara lo que tiene que hacer mañana es disfrutar del partido y del escenario.
Tenía tiempo que no llegaba como favorito a un clásico, ¿eh?
Es que
tenía tiempo.
Yo creo que mucha gente lo quiere tensar. Mira, ayer no tengamos las palabras de Campillo en la producción.
Ah, cuando le dice que la presión es para ellos, del mejor de la América, y contesta Campillo.
Y además habla como que quitándole ahí la presión. Ponen a Brian Gutiérrez al lado, que está mascando, como bien lo dice Yair, entre más rápido, pues mejor, pero ya anda acelerando el tema de la comprensión absoluta del idioma. Pero yo creo que Guadalajara tiene que estar como Campillo. O sea, si el juego tú lo aceleras porque eres en el papel mucho mejor que el equipo americanista, corres el riesgo de que por ahí te pase un escenario contradictorio, un gol temprano que te agarre mal parado por este acomodo sin Romo, una pelota detenida, una jugada enérgica.
Es que justo. O sea,
Chivas tiene que hacer este partido, te digo algo, tiene que trazarlo muy similar a como lo hizo contra Cruz Azul, ¿no? Y muchos dicen, pues no le alcanzó contra Cruz Azul, creo que Guadalajara fue mejor que Cruz Azul en el trámite de los 180 minutos de la última eliminatoria, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa también? Lo de Romo es clave. Yo sigo pensando que las bajas en defensa te afectan más que en la delantera. Tú puedes decir, ¿cómo un killer, un delantero? Y no es que sea fácil, por eso los delanteros cobran lo que cobran. Pero el aparato defensivo es lo que te da certidumbre y te da el armado. De ahí surge el ataque. Lo otro que me ocupa de Chivas es que los nombres que mencionaron no han jugado Clásico Nacional. Y quizá les pueda pesar. Es diferente jugar contra Cruz Azul, en Liguilla, o jugar contra Pumas. Y tú lo sabes, el clásico se siente de diferente manera. No sé si Campillo, si Locotorra, si Efraín van a... O sea, no que no les dé, sino que se sobrerevolucionen. Que lleguen tan motivados o exigidos que de pronto no estén al nivel que realmente se ha tenido en los últimos partidos.
Otra cosa, Luis Enrique, dime así, derecha a la flecha, o sea, tú así, neutro, también los partidos en donde creen que se van a golear con la mano en la cintura, ¿no? O sea, ¿por qué hay unos que quieren agarrar estas diferencias futbolísticas como para meter presión con eso? Voy a poner el caso específico de Miguel Ángel Luis Castillo, y de otros más que ya los escuché, que si Chivas no golea, entonces no tiene los atributos, no tiene tal, o sea, como que quieren poner el ejercicio de que marquen esa diferencia. ¿Cómo se marca la diferencia? Aunque lo ganes 1-0, ¿estás de acuerdo? Aunque lo ganes 1-0, no, el tema es gánalo mañana.
Yo también.
Gánalo mañana.
Yo sé que el tema del calendario al principio te merma y te pega, y en general es el único discurso que se le puede atribuir a Chivas este buen arranque. Pero lo ganaron. O sea, el calendario, como lo tuvieron, lo empezaron ganando. Yo sí creo que también es importante que estos rivales, porque se le viene una seguidilla de partidos muy interesante a Chivas, de mayor capacidad, los sinodales lo tienen que ganar, y yo creo que sí, él como sea, pero yo creo que también no puede traicionarse el estilo de Milito ha hecho un equipo intenso, con mucha sociedad, muy dinámico. De repente Dan Aguirre como que se vuelve loco y luego recibe tarjetas y mete patadas donde no debe, y yo creo que eso es lo que tiene que tratar de dar en el discurso a Milito: jugar a lo que saben, no volverse locos, que no les gane el ambiente, que no les gane la exigencia, y no es querer humillar al América, porque este América no es que venga muy mal, pero no es el América de hace un año. Yo creo que con ganarle, Chivas se puede dar por bien servido.
Y la última, Luis Enrique, para usted ya dar salida de los mensajes.
Hay un chorro de mensajes, ¿eh?
Sí, mañana creo que es un juego, el último partido, lo de Armando González. He visto la repetición del 2-1. Es increíble cómo realmente lo ponen con una fuerza tremenda Armando González. Pero mañana, que él va como el jugador a seguir, también va a ser muy interesante ver a Armando González. ¿Quién crees que sea el elemento sorpresa de Guadalajara para que sí se pueda llegar a cargar? Del América ya lo dijo Nacho, ¿no? Es pensar que por ahí ahora sí Rafael Veiga de una vez arranque, porque es Dourado y Jonathan Dos Santos los que van a tratar, sí, de mantener el partido templado, sereno, recuperado. Brian Gutiérrez va a ser el elemento a seguir, es Henry, no van a jugar con doble punta con Dávila, y es ahí donde entonces Rafael Vega tiene que venir. Entonces vamos a ver si el brasileño nuevo sorpresa puede cargar con esto, pero para que Chivas pueda despuntar, pues no sé si ya podamos ver otra vez al Piojo Alvarado en su mejor versión, Efraín Álvarez se pueda comer el partido. ¿A ti quién te gusta?
Efraín Álvarez, porque el Piojo ya sabemos a lo que puede dar, y sabemos que estos partidos se inspira, y yo creo que es cuestión nada más de tiempo de que lo agarre, y este partido para el Piojo puede ser vital. No es que haya jugado mal el arranque del torneo, pero la vara la dejó muy alta el torneo anterior. Yo creo que Efraín Álvarez puede ser ese diferencial en Chivas. Es un tipo diferente, es un tipo que te puede hacer una jugada en unos cuantos metros, le pega bien de media distancia, tiene una gran visión, es un güey que la neta, si conecta mañana, puede ser un gran diferencial para lo que está buscando Chivas. Me quedo con Efraín.
Vamos a darle salida, si te parece, Luis Enrique. No me voy a enganchar. Sé que han llegado muchos mensajes, así que date grasa, Luis Enrique, date grasa, bolero, no lo censures, condenadote. Son todos tuyos.
Échamelos, producción, dale.
Son todos tuyos.
Arriba, Ulises Patiño. Quique Baba, saludos, eres la encarnación del auténtico Villamelón. Y ese es el más suave, güey, ¿eh? José Gilberto Peregrina, cabeza de cotorra peleonera. Te apuesto tu mugrosa barba que pierden tus perras mugrosas, dice. ¿Cuánto odio en una sola oración?
En una sola persona.
Mr. Pepe 1. Marrabeas, unos datos para que los consideres. Última derrota de América en el Akron en cualquier fase del torneo Apertura 2020, 6 años. Y en temporada regular, 19 de febrero de 2017, 9 años. Tú dirás, se fue al Google, se fue al Wikipedia. Guillermo García, veas, una pregunta. Tú que eres experto en todo, ¿debo cambiarle el aceite de la transmisión a mi Camaro? Si ya pasa de las 90 mil millas, güey, dile.
Es que, a ver, en serio, la analogía de Nacho, con todo el respeto, Nacho es un grande, es un capo, es el del mejor especialista de deportivos que tenemos en el país, nada más que hoy sí se la refrescó, ¿no?
Pues se fue al...
Pendejas, es como Ferrey, dije, ay, güey, va a hablar de Hamilton, güey. De la bujía, güey. No. Enséñale la pieza de la bujía, y te estoy seguro que Nacho no sabe ni cuál es la bujía. Entonces yo dije, bueno, como lo dijo lo de Sendejas, entonces, sí, a mí me enseñaron muy bien los silogismos en la escuela. O sea, bujía es a auto, como Sendejas es a la América. Entonces, Romo es a Chivas, ¿cómo?
Ya no terminó, es como la ley. Bueno, Luis Guerrero dice, ayer el marranón sacó el paraguas con el tío Jerry, no quiso decir el muy sin ex, sí, que las Chivas era favorita y sale con la pendejada de que le podrían ayudar al AME.
Eso es una realidad, ¿eh?
O sea, ¿tú crees
lo han que hecho así,
el arbitraje le puede ayudar al América?
Lo han hecho así en repetidas ocasiones en el Clásico Nacional. En repetidas ocasiones.
Dice HF de Beas, lo que usted es ser fan de Chivas, porque periodista y crítico te quedas corto, nunca te quitas la camiseta para opinar. ¿Qué más? A ver, rápido. Al Botija se le abrió el nudo de globo con la entrevista de Jair, igual que al Guarachudo Castillo se le descosió cuando entrevistó a su novio Solazzi, el italiano de Cancún FC. Luis Guerrero dice, Maradón, lávate tu hocico de perro cuando hables de la afición del AME, no es tóxica, es exigente y no conformista como la de las cabras. Guillermo García, si pierdes Chivas, ¿te vas a presentar el lunes? Esa es buena pregunta, ¿eh? ¿Vas a venir el lunes o te va a salir un compromiso?
Estamos negociando el programa del lunes. Negociando. No. Si las cabras pierden, la basofia, los EPS, con pocos huevos, no se va a presentar y no lo va a leer comentarios en una semana. Eso te vale madre, Luis Guerrero. Entonces, eso son una de las 3,000 y 5,000 cosas que te deben de valer auténtico, mira, 4 o 5 kilos.
Tranquilo, está tu familia enfrente, güey, tranquilo, veas. Tranquilo, güey.
América sin Sendejas son nada. Felicidades, Chivas, por la goleada. ¿Y quién está criticando a Henry? Soy yo, soy americanista y no lo critico, pero sí se quedó corto el América porque debería haber contratado otro delantero, porque Henry tiene que ir poco a poco para agarrar ritmo.
Pues, ¿cómo va a agarrar ritmo si no le dan minutos?
Contra Olimpia me gasté 2,000 varos para ver esa miércoles de juego. Mejor me lo hubiera gastado en despensa. Pues sí.
Tú tienes la culpa para que vas un
partido. Los pochos no son mexicanos, sí son mexicanos. Sí son mexicanos, ¿sabes? Ni hablan español la mayoría, no se habla. América tiene mejor defensa que Chivas. Cowell
no hablaba español.
Hey Cowell, Maldonado, no, él sí se le fue. Al América le va muy bien en ese estadio, solo ha perdido como dos veces ahí, no ha perdido más, pero sí se le va muy bien, tiene mejores números.
Es casa del América, es el patio trasero del América, el Akron.
Dice, no huele, apesta empate. Eso es lo que yo percibo, que Jardín va a jugar eso mañana. Al América saldrá en línea de 5 y aunque no meta gol, solo con el empate da por servido. Yo también estoy de acuerdo, mi querido Emilio. Minotauro, veas, mejor patinicemos el programa hablando de Donovan Carrillo, Elvis Presley. Yo te diría, señor Greñudo, mejor a Little Less Conversation.
Se quedó con la.
Ahí viene Poncho Galindo a hablar de la tremenda actuación hoy de Donovan Carrillo, ¿eh? Tremenda actuación, tremendísima actuación. Pero aquí les digo, Chivas llega al Clásico Nacional en su mejor momento de los últimos años, ya que marcha invicto en el torneo y lidera la tabla con 15 puntos tras 5 triunfos consecutivos. América, en cambio, tuvo un arranque irregular, pero llega con ánimo renovado gracias a una racha reciente de 5 partidos sin derrota entre Liga y Concachampions. El duelo se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en el Estadio Akron, donde el rebaño buscará sostener su paso perfecto ante unas Águilas que desean frenar su impulso y escalar posiciones. Entra caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Chivas será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $2,220.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Qué gusto saludarlos, amigos. Poncho Galindo de este lado para hablar sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina que están sucediendo en este momento. Participación de dos atletas mexicanos, Donovan Carrillo y Alan Corona, y aquí vamos a decir todo lo que sucedió con estos atletas. Donovan Carrillo, que ya había tenido participación en la semana, se mete dentro de los 24 mejores patinadores, entra con eso a la final, y en esta final alcanzó un puntaje de 143.50 puntos en la rutina libre y un acumulado de 219.6 puntos para tener su mejor actuación olímpica, dejando atrás lo hecho en Beijing 2022, en donde acumuló 218.13 puntos. A ver, gran actuación de Donovan, una que duró un poquito más de 4 minutos, y que tuvo varias canciones como My Way, que fue petición de su abuela, lo reconoció Donovan Carrillo. También la canción famosa de Elvis, Hell House Rock, A Little Less Conversation también, y Trouble de Austin Butler. En fin, una coreografía muy buena la que hace el atleta mexicano. Me parece que los jueces también lo puntuaron un poco estricto, siendo el segundo que entraba a esta prueba, y él no puede terminar dentro del top 10, pero se muestra feliz al final de la prueba. Dice que hay potencial para brillar, que se sintió como un niño jugando y que habrá que ponerle más dificultad a esta prueba y a sus próximas rutinas para poder seguir peleando y escalando puestos y, por qué no, llegar a ser uno de los mejores del mundo. Así que terminan estos Juegos Olímpicos para Donovan. Ojalá verlo dentro de 4 años y que siga haciendo historia para los deportes mexicanos, porque muchos se enojan cuando hablamos de historia. ¡Ah, sí! Sarah Schlepper, 7 Juegos Olímpicos. Nadie lo ha logrado, pero no es histórica. ¿Qué ha ganado en su carrera? Regina, primera esquiadora mexicana que está dentro de la prueba de esquí de fondo, la primera mujer, pero no es histórica porque acaba en el lugar 103. Al final, oportunidades hay para que México pueda seguir desarrollándose en el deporte olímpico invernal. Son atletas que se tienen que ir a Canadá, a Noruega, si nos vamos al tema de Estados Unidos, en Colorado, en donde están las montañas, no tienen las mismas oportunidades que otros. Por ejemplo, Regina, doctora, tiene que hacer sus turnos de hospital, también tiene que pasear perros para poderse pagar este viaje. Estuvo en Miami, en donde tuvo que usar simuladores, no pudo usar las montañas por el tema del clima en la Florida. Y nosotros no vemos eso, nada más nos dedicamos a criticar. El otro fue Alan Corona, primera experiencia en Juegos Olímpicos. Mexicano hombre en competir en el esquí de fondo, acaba en el lugar 105 en la prueba de 10 kilómetros cross country, que fue la misma que tuvo Regina Martínez hace unos días, y con un tiempo de 28 minutos 33 segundos y 9 centésimas. Así que así eran los mexicanos en esta jornada de Milano Cortina. Nosotros seguiremos informando porque viene un fin de semana en donde estará Sara Schlepper. Todavía falta también ver qué hace Lasse Gagiola, el hijo de Sara. Así que estaremos informando de todo lo que pase con los atletas mexicanos en Milano Cortina.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vuelta rápida.
Bueno, vámonos con la vuelta rápida ya para terminar este espacio. Y acabaron también los test de Bahrein, los primeros test de Bahrein de cara a la temporada 2026 que arranca del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia. Qué problema para las escuderías, ¿eh? Están sufriendo, no exagero, es un drama lo que está pasando en la Fórmula 1. El cambio de reglamentación, el ser mitad combustión interna, mitad híbrido, trae de cabeza a los equipos. Porque una cosa era la teoría y en la práctica están sufriendo. Red Bull, por mucho, ha sido el mejor estos tres días. Mercedes también está ahí. Equipos que han sorprendido, Alpine, por ejemplo, pero tiene motor Mercedes. Y son los equipos que de pronto han levantado la mano, pero el resto está padeciendo. Y el problema aquí es las quejas que han habido. Hamilton dijo, somos muy lentos, parecemos un coche de Fórmula 2. Verstappen dijo, parecemos Fórmula E con esteroides. No están nada contentos. Y las fallas de los motores de la unidad de potencia también han sido un cuestionamiento. Es el primer cambio realmente más significativo, yo no sé si en la historia de la Fórmula 1, pero sí en los últimos 30, 40 años. El efecto suelo terminó y los pilotos tampoco están entendiendo. La velocidad en curva ha disminuido constantemente y los tiempos que vimos, por ejemplo, estos días en Bahrein, no son, pero en nada comparables a los que eran hace un año. Los coches son más chicos, son menos pesados, más flexibilidad por la aerodinámica, ¿no? La flexibilidad de los alerones delanteros y traseros, pero no le encuentran, no le encuentran. Al menos 6-7 escuderías, es decir, 14-15 vehículos de los 22 que hay están padeciendo severamente. Aston Martin, ni se diga, están también por la calle de la amargura. Tienen una oportunidad más. La próxima semana van a ser la segunda sesión de test en Bahrein. Lo que ahí pase es lo que va a ser lo más cercano a la realidad en Melbourne en la semana del 6 al 8 de marzo, cuando sea la semana 1 de la temporada 2026. ¿Cómo va Checo? Hoy tuvo que parar el coche más temprano de las 4 horas de las sesiones en Bahrein, pero el Cadillac está para lo que es y no hay tanta presión porque es equipo nuevo. Y están haciendo todo lo posible. Quedó a 3.5 segundos de la punta, pero, insisto, lo importante es que rodó casi 70 vueltas. En fin, ya platicaremos la otra semana porque hay quejas de pilotos y de equipos. Y de esta manera llegamos al final del show de La Octava Sports. Feliz viernes 13, feliz día de darle amor a la amistad. Pásenla bien, hasta el lunes.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.